Bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de África, vamos a hablar de las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que van a tener lugar próximamente. Y vamos a hablar con uno de sus organizadores, es un compañero mío, como es Juan Ignacio Castién, coordinador por parte de la Universidad Complutense de Madrid del CIDAD UCM, del Centro de Información y Documentación sobre África, y su codirector. Juan Ignacio Castién, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, estará aquí en los micrófonos de Africanía para presentarnos las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que van a tener lugar los próximos días 21 y 22 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Así que estaremos hablando con Juan Ignacio Castién, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
صابر في الحب لم أشكو جراحي Mariama na Mariama kaba Mariama Mariama na Mariama kaba Mariama Mariama, na Mariama, Gaba, Mariama, Mariama. Dengili tobe kurugu de jino tu alaye Mariam, 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 Mariama, na Mariama, Gaba, Mariama, Mariama.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y comenzamos por la Unión Europea, que restringirá las visas emitidas a ciudadanos de Etiopía. El Consejo de la Unión Europea informó mediante una declaración publicada el pasado lunes 29 de abril que restringirá la emisión de visas de entrada múltiple a los ciudadanos etíopes. La Unión Europea señala que la razón de estas restricciones es la falta de cooperación del gobierno etíope para recibir a los ciudadanos que se quedan ilegalmente más tiempo del permitido. Algunas de las consecuencias de las restricciones son el periodo de procesamiento de visas, que se extendería de 15 a 45 días y también se dejará de eximir la tasa de visas a los titulares etíopes de pasaportes diplomáticos y de servicio. La Unión Europea ha comunicado que las restricciones son temporales, pero no mencionó una fecha de finalización específica. Las autoridades etíopes aún no se han pronunciado sobre el asunto. Y al menos 107 inmigrantes han sido rescatados en Kufra, en Libia. Waliz Alofari, portavoz del Departamento de Investigación Criminal, el CID, en Benghazi, en Libia, afirmó que al menos 107 inmigrantes, entre ellos ancianos, mujeres y niños, han sido liberados durante el allanamiento de un escondite en el centro de Kufra, a 1.712 kilómetros de la capital, Trípoli, el pasado lunes. Alofari comunicó que los inmigrantes proceden de diversos países subsaharianos, si bien principalmente son de Libia. Según los rescatados, cuyo objetivo era llegar a Europa, algunos de ellos llevaban en cautiverio más de 7 meses. Una vez rescatados, los migrantes fueron entregados a la Agencia Nacional de Migración como parte del procedimiento institucional. El CID publicó imágenes y vídeos de la redada en la casa donde estaban retenidos los inmigrantes. Otras imágenes incluían tomas de los inmigrantes con marcas de tortura y de bala en el cuerpo, teniendo que ser llevados a centros hospitalarios. Los trabajadores humanitarios describieron su estado de salud como muy malo. y al menos 16 personas, incluidos niños, murieron en dos explosiones de bombas en dos campos de desplazados en el este de la República Democrática del Congo, según informan funcionarios del gobierno de las Naciones Unidas y de grupos de ONGs. Al menos 30 personas resultaron heridas cuando los proyectiles alcanzaron los campos de Lakbert y Mgunga, cerca de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte. Un residente de uno de los campos señaló a Al Jazeera que muchas de las víctimas dormían en sus tiendas cuando la zona fue atacada. El presidente del país, Félix Tshisekedi, que estaba de viaje por Europa, decidió adelantar su regreso tras los atentados, según un comunicado de su propia oficina. Los ataques se produjeron menos de una semana después de la captura por parte del M23 de la estratégica ciudad minera de Rubaya, la cual alberga depósitos de tantalio que se extrae del coltán, componente clave en la producción de móviles inteligentes y otras tecnologías necesarias. Fintan Monangan de Al Jazeera informó que los proyectiles fueron disparados desde un área controlada por el M23, aunque el grupo negó cualquier participación en los ataques. Los medios nacionales han presentado información similar, diciendo que los proyectiles fueron disparados desde posiciones controladas por los rebeldes. Casi 9 millones de personas estaban registradas para votar en las elecciones presidenciales en Chad convocadas para el pasado 6 de mayo. Los resultados provisionales se esperan para el 21 de mayo y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos se llevará a cabo una segunda vuelta que tendrá lugar el 22 de junio. Las principales preocupaciones de los votantes son la seguridad, la economía, el alto costo de la vida y el acceso al agua y a la electricidad. Los primeros dos en particular han sido temas recurrentes durante la campaña electoral. El principal candidato, el general Mahamat Idris Deby, es el presidente de transición que llegó al poder bajo el gobierno del partido Movimiento Patriótico de Salvación. En esta ocasión Deby participa bajo la coalición Chad Unido, que está formado por varios partidos progubernamentales. Deby, de 39 años, asumió el cargo de la presidencia en abril de 2021, después de que su padre, el presidente Idris Deby, quien había gobernado durante más de 30 años, muriera en combate mientras luchaba contra un grupo rebelde en el norte del país. Tras su muerte, los militares suspendieron la constitución y anunciaron un decreto que establecía un consejo militar de transición que se encargaría de dirigir al país durante 18 meses, designando a Mahamat Idris Deby como jefe del Consejo y, por tanto, jefe de Estado. Deby ha extendido el periodo de transición varios meses que originalmente debían terminar en 2022, pero se prevé que se extienda hasta casi finales de 2024. En un intento por legitimar su posición, según los expertos, Deby firmó acuerdos de paz con importantes figuras de la oposición en el pasado 2022. Muchas de las críticas hacia Deby se basan en cómo llegó al poder a través de un golpe de Estado de los militares, lo cual consideran como ilegítimo, ya que según la Constitución el presidente del Parlamento debió ser quien gobernara el país tras la muerte del presidente. Y siguiendo las directrices del Vaticano, en el informe de síntesis recopilado de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023, el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, la SECAN ya ha constituido una comisión para discutir la poligamia, según informó un responsable de la Iglesia. En el informe de síntesis del capítulo 16, que se centró en el tema hacia una Iglesia que escucha y acompaña, los delegados del Sínodo propusieron que el Organismo Continental de los Obispos de África y de las Islas, que es la SECAM, promueva un discernimiento teológico y pastoral sobre la cuestión de la poligamia y el acompañamiento de las personas en unión polígama que están llegando a la fe. Los delegados del Sínodo señalaron que una iglesia sinodal debe ser una iglesia que escuche y este compromiso debe traducirse en práctica.
Africanía.
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 Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnaient l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, des musiciens et de rôdeurs qui ont pillé dans des jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portent jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pousser l'affaire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus
la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme et soeur, ma source est vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien d'adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Et nous ferons de chaque jour.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de tener a un compañero al otro lado del micrófono, como es Juan Ignacio Castién, codirector y representante, coordinador por parte de la Universidad Complutense de Madrid del CIDAF UCM. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de un seminario que va a organizar y coordina el CIDAF UCM, pero antes de ello me gustaría que nos hablases del CIDAF, de este convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, de este centro, y que además va a inaugurar su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en pocos días. Haznos una breve visión de lo que ha sido todo este periplo que lleva ya andado el CIDAF UCM.
Muchas gracias, y bueno, la verdad es que estamos todos muy contentos porque ya por fin vamos a tener una sede, que bueno, ya tenemos el espacio, lo tenemos amoblado, y en breve, pues justamente como has dicho, vamos a hacer una inauguración a la que invitaremos a la prensa, invitaremos a distintas autoridades. La verdad es que bueno, el CIDAF UCM es un proyecto en el que hemos trabajado muchísimo y yo creo que tiene un carácter bastante ejemplar en el sentido de que coincide con algo que hoy en día se lleva mucho, que es la colaboración entre la universidad y, digamos, las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Con el fin de que la academia no se quede, digamos, replegada sobre sí mismo, sino que tenga un papel activo trabajando con otras organizaciones, tanto pues en la investigación, en la difusión, en la impartición de cursos diversos, ¿no? Y justamente, pues yo creo que esto ha sido una iniciativa muy afortunada, de la que me honro realmente de haber participado, porque de lo que se ha tratado es justamente de el enorme patrimonio bibliográfico de investigación, de actividades que habían ido desarrollando los misioneros de África pues a lo largo casi de medio siglo, ¿no? Y que se había plasmado primero en el CIDAF y luego en la Fundación Sur, pues se haga común y justamente con la colaboración de la Universidad Complutense pues puede alcanzar una difusión y un desarrollo muy superior. Realmente ya hace 3 años firmamos un convenio de colaboración entre la Complutense y lo que era la Fundación Sur, que se convirtió entonces en CIDAF-UCM, convenio de información y documentación sobre África. Aquí realmente quien ha jugado un papel clave ha sido evidentemente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y evidentemente pues hay que dar las gracias a su decana, Esther del Campo, que bueno, que realmente ha puesto todo el tiempo la carne en el asador. Y yo creo que realmente pues bueno, hemos empezado a andar. El extraordinario fondo bibliográfico que tenía la Fundación Sur se ha instalado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, lo cual la convierte ahora quizá en, yo creo, bueno, sin él, quizá en el centro de documentación africana más importante del país y realmente pues casi se puede comparar con muchos que hay a nivel mundial. Y aparte pues bueno, pues hemos ido desarrollando todo un conjunto de actividades muy diversas, ¿no? Están los portales, están los distintos programas de radio y sobre todo pues bueno, una serie de iniciativas como ha sido la celebración de jornadas, de seminarios, que bueno, pues el año pasado hicimos uno sobre el Sahel, ya hemos hecho 2 sobre descolonización española de África, o sea, de Marruecos, Sáhara, Guinea. Vamos a hacer ahora unas nuevas jornadas sobre África y la geopolítica mundial. Hemos hecho en noviembre, diciembre, unas jornadas sobre afrodescendencia. Entonces, bueno, estamos llevando a cabo una actividad bastante intensa, además que yo creo que de calidad. O sea, estamos desarrollando encuentros diversos que yo creo que tienen bastante calidad, bastante hondura, que es de lo que se trata, y que además están quedando grabados en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, ¿no? Con lo cual ya es algo que queda, ¿no? Aparte, bueno, pues tenemos pues un máster en cultura y pensamiento de los pueblos negros, que ya lleva unos cuantos años y ya está muy consolidado. Y luego hemos ido desarrollando distintos certificados, cursos cortos, etcétera, ¿no? Aparte tenemos, bueno, una vertiente de investigación, porque, bueno, varios profesores de la facultad estamos en un proyecto de investigación sobre proceso y legado de la descolonización española en África. Y esto, pues bueno, ya se va a plasmar en un libro que se editará dentro de unos meses en Bellaterra, pero justamente es una editorial evidentemente de mucho fuste y que va a tener 2 volúmenes. En ese aspecto, pues bueno, yo creo que se está desarrollando un trabajo que es importante, que tiene hondura y esperamos que poco a poco vaya más. Y justamente en este punto es donde hay que señalar las jornadas que vamos a hacer.
Vamos a hablar de esas jornadas, que se titulan las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial. Lo primero que se me ocurre, ¿por qué? ¿Por qué hablar ahora mismo del papel de África y por qué una nueva geopolítica mundial? ¿Qué está pasando?
Pues bueno, yo creo que para cualquiera que mire, digamos, los informativos, es obvio que se está produciendo en estos últimos años una transformación geopolítica fundamental. El mundo que emerge a principios de los 90, tras el colapso del bloque soviético, es un mundo unipolar en donde hay una gran potencia, una hiperpotencia, que es Estados Unidos, que junto con sus aliados pues tiene un dominio prácticamente absoluto del planeta. Esto ha durado casi 3 décadas, pero ha ido siendo puesto en cuestión por el auge de todo un conjunto de potencias emergentes. China, Rusia, que se ha ido recuperando, la India, pero ahora tenemos Irán, tenemos Brasil, tenemos Sudáfrica, etcétera, ¿no? Entonces estamos avanzando desde ese mundo unipolar a algo que todavía no está del todo dibujado, ¿no? Que puede desarrollarse en distintas direcciones, que sería un mundo multipolar con distintas potencias emergentes, ¿no? Que luego podrían llevar acuerdos entre ellas o también entrar en conflicto, etcétera. Eso habrá que verlo, ¿no? Y sobre todo el avance del bloque de los BRICS, que ya supone una parte muy importante, en torno a 1/3 casi del producto del PIB mundial, lo cual es muchísimo, ¿no? Y esto, claro, también tiene otra lectura. En los últimos siglos lo que ha habido es una hegemonía fundamentalmente de los eurooccidentales. ya fuera la gente de Europa Occidental o ya fuera esa otra Europa Occidental que es Estados Unidos y Canadá. Esa ahora está siendo cuestionado por las otras poblaciones del mundo, pues como puede ser China, la India, Rusia, etcétera, Irán, lugares donde evidentemente han arraigado civilizaciones también milenarias, pues un poco han ido superando esa brecha que les separaba del mundo occidental, han ido, digamos, salvando esa distancia y están cada vez más en posición de ir logrando un mundo más equilibrado, ¿no? Menos desigual. Y en ese contexto es justamente donde entra África, ¿no? África justamente que desde las independencias de hace 60 años pues ha encontrado en una situación casi neocolonial, o sin el casi, de dependencia de sus antiguas potencias, pues claro, ahora ya, pues en los últimos 15 o 20 años, con la entrada de China, la cuestión ha cambiado porque los europeos han perdido el monopolio que tenían. Y entonces, bueno, pues China ha realizado inversiones cuantiosas, ha ido desarrollando una enorme influencia política y Rusia ha entrado cada vez más en África y ha entrado cada vez más como potencia militar. Y sobre todo, pues ha habido algo que es fundamental, que ha sido la cadena de golpes de Estado que se han producido en antiguas colonias francesas, eso que se llama la Francafrique, como ha sido Guinea-Conakry, ha sido Mali, ha sido Burkina Faso y más recientemente el Níger. Esto ha convertido África en una especie de nuevo campo de batalla, de esta especie de guerra fría en ciernes o de nueva guerra fría que se está desarrollando y que tiene otros frentes, ¿no? Otros frentes, evidentemente, mucho más sangrientos. Esperemos que nunca llegue a pasar esto en África, ¿no? Como puede ser el caso de Ucrania o como puede ser este conflicto terrorífico que estamos viviendo en estos meses en Oriente Medio.
Es cierto que desde una geopolítica que se planteaban desde África, como por ejemplo en aquel libro de la Afrique sans la France, en la cual tenían que empezar a pensar cómo seguir una vida sin Occidente, ahora cuando vemos las noticias parecería como que solo está China y Rusia y que Occidente ha desaparecido del mapa del continente africano. Ni una cosa ni la otra, me imagino, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. No,
hombre, Europa sigue allí.
Países occidentales, claro, y Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un montón de aliados en la zona. Lo que sí es verdad es que ahora los africanos tienen la posibilidad de elegir patrón. Antes, digamos, los patrones eran los países occidentales. Había una situación de monopolio. Ahora pueden realizar acuerdos con distintas potencias, ¿no? Pues, por ejemplo, para el tema de la explotación de sus recursos mineros o la construcción de infraestructuras o cualquier otra actividad. Y entonces, evidentemente, pues hay una mayor oferta y demanda y, evidentemente, ellos pueden conseguir condiciones más favorables. Evidentemente, yo no creo que Occidente vaya a desaparecer de África, ¿no? O sea, no tiene sentido. Tampoco hay que tener una visión muy idílica, ¿no?, de estas nuevas potencias emergentes, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí se abre un contexto más interesante. Lo que pasa es que este contexto, según cómo evolucione, pues a lo mejor acaba en una situación realmente de conflicto, ¿no? Incluso de guerra intracontinental, como pasó, pues bueno, hace 25 años en esta segunda guerra del Congo, ¿no? Que fue realmente una especie de guerra mundial a escala africana. Esperemos que no vaya por ahí, pero podría llegar a ocurrir, ¿no? Porque es una situación enormemente inestable. La situación a nivel mundial, evidentemente, se está polarizando a ojos vista y, evidentemente, pues África, donde además hay grandísimos recursos, pues puede ser un campo de batalla, ¿no? Eso también, evidentemente, de lo que vaya a ocurrir, pues bueno, depende de las políticas que luego vayan adoptando los actores concretos, evidentemente también de los principales interesados en el asunto, que son los propios africanos. A la medida que los propios africanos sean capaces de desarrollar estrategias solventes, pues podrán sacarle un mayor beneficio a esta situación tan compleja, tan peligrosa, pero también tan prometedora, en la que se encuentran actualmente.
Nuestro compañero y colaborador del CIDAF UCM, José María Mella, catedrático de Economía Aplicada, siempre nos insiste en que es la Unión Europea el principal socio comercial del continente africano y que si sabemos descifrar correctamente el signo de los tiempos y sus cambios, podremos seguir siendo su mejor socio en el justo desarrollo de ambos continentes. Imagino que ese es uno de los objetivos de estas jornadas.
Sí. Claro, la cuestión es que los países europeos pues han mantenido durante muchísimos años políticas que prácticamente podemos calificar de predatorias, pues con respecto a los recursos mineros, etcétera, ¿no? Un poco siempre buscando aliarse a veces con el dictador de turno y obtener condiciones de explotación extraordinariamente favorables para ellos, pero no para los países. Entonces, bueno, evidentemente sí se puede pensar en otros escenarios de una cooperación económica más equilibrada, en donde haya una mayor ganancia por la parte africana. Eso es lo que habría que ver. Y evidentemente, bueno, pues también veremos en qué medida los países occidentales están dispuestos a eso, que seguramente les permitirá pues seguir teniendo evidentemente ciertos beneficios económicos, o se quieren aferrar a políticas depredadoras, ¿no?
Bueno, en cuanto a las políticas de inmigración, por lo menos con lo que es el continente africano, tampoco parece que nuestros líderes vayan o estén aprendiendo mucho sobre este camino que puede mejorar la relación y el desarrollo de las dos sociedades. Oye, ¿quién va a participar en estas jornadas?
Bueno, la verdad es que las jornadas tienen una participación amplísima, porque realmente, bueno, cuando hicimos el llamamiento nos hemos encontrado realmente, y nos ha sorprendido muy favorablemente, pues mucha gente que quería participar. Hay una amplia presencia, como debe ser, de profesorado en nuestra facultad, de distintos departamentos, de antropología, de relaciones internacionales, de historia, y tenemos también profesorado de otras universidades, como la Universidad Rey Juan Carlos I. Tenemos presencia de analistas militares del Instituto Español de Estudios Estratégicos, contamos con la presencia de Manolo Monereo, que, bueno, yo creo que es uno de los grandes pensadores geopolíticos ahora mismo de España, y también con una fortísima representación de africanos, que evidentemente son los más concernidos, ¿no? Tanto, pues bueno, periodistas, activistas de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ha salido algo bastante completo y equilibrado, y luego, pues el broche va a ser la conferencia de clausura, donde va a intervenir la embajadora de la República de Sudáfrica. Evidentemente, hoy en día, pues Sudáfrica es un país que está muy en candelero y que, pues, todos admiramos muchísimo por este papel tan valiente que ha tenido denunciando a Israel ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, realmente, pues es un honor el que nos hace.
Oye, ¿cómo vamos a poder seguir estas jornadas? ¿Podemos hacerlo presencialmente? ¿Vamos a poderlo hacer en streaming? ¿Cómo? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, presencialmente, evidentemente, está abierto a todo el mundo. O sea, en breve ya tendremos el tríptico, que lo vamos a difundir por todos los medios a nuestra disposición, y evidentemente también se puede asistir por streaming, y luego las jornadas van a quedar grabadas para la posteridad en el canal de YouTube. Entonces, bueno, a las personas que no hayan podido asistir en directo, si dentro de un tiempo, incluso de años, pues quieren consultar algún vídeo, pues no van a tener ningún problema.
Bueno, además, todos estos enlaces los vais a tener en la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, o sea que no vais a tener ningún problema, y además, a lo largo de estas semanas y hasta que sea el seminario, os lo vamos a ir recordando puntualmente en Africanía para que, como digo, pues ni se os pase la fecha y todos sepáis desde dónde pues seguir esos enlaces o también cómo llegar hasta esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de irnos, me gustaría que nos hablase de una actividad que hace Ciudad UCM y que, bueno, tiene una gran importancia, como el Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que, oye, que ya no es ningún jovencito y va pasando ya a una edad de adulto, porque ya son bastantes años.
Y me refiero a su veteranía para señalar lo rodado y lo serio que es este máster.
Sí, bueno, empezamos en el 2014-2015, o sea que el próximo curso tendremos ya una década, y bueno, pues es una iniciativa que lo que pretende es dar una formación global, una visión de conjunto sobre no solamente los pueblos africanos, sino también los pueblos afrodescendientes, sobre esa otra África que está en América. Y bueno, pues es un curso que, bueno, tiene una parte de historia política, una parte muy amplia de manifestaciones artísticas, donde hablamos, pues bueno, de cine, de literatura, incluso de pintura corporal, de escarificaciones, de escultura, de arquitectura, de música, evidentemente, ¿no? Tenemos sobre pensamiento tradicional africano, hablamos del Islam en África, del cristianismo en África, hablamos del panafricanismo y hablamos, evidentemente, de este episodio tan triste de la historia de la humanidad como fue la trata esclavista, pero evidentemente hay que tratarlo, y hablamos de lo que fue la trata de esclavos atlántica y de lo que han sido la conformación de las comunidades afrodescendientes, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Y el curso, pues yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que cuenta con un elenco de colaboradores que es amplísimo. Realmente cada año pasan pues como 50 ponentes, pero es que a lo largo de los años pues pueden haber pasado unos 70, ¿no? Y gente de lo más diversas, de muchísimos países, de los campos de especialización más variados. Y yo creo que es una riqueza, ¿no? Porque realmente a esta escala no hay ningún curso en España de esta magnitud, ¿no? Es un título propio de la Complutense. Y bueno, pues para acceder lo único que hace falta es tener un grado superior.
Pero no solamente es internacional los ponentes y profesores, sino que es también un elenco internacional de alumnado, porque cada vez, si bien empezó casi con todos los alumnos españoles, cada vez el alumnado es más internacional y también más afrodescendiente.
Sí, sí, es que realmente tenemos un alumnado que es, como se hace online, pues una parte importante del mismo, pues es gente que puede estar en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia. Hemos tenido también gente en Ecuador, en Brasil, en Portugal. O sea, realmente es muy, muy variado, ¿no? En cuanto al alumnado. Eso realmente yo creo que también es un punto positivo, porque este curso, aparte de por los conocimientos que imparte, pues yo creo que es interesante para conocernos entre nosotros e ir generando red, e ir estableciendo contactos, tanto a nivel del profesorado como del alumnado. De hecho, una parte muy importante de los ponentes que van a participar en las jornadas sobre África, la nueva geopolítica mundial, pues son justamente también profesores del máster, casi como un tercio de los mismos. Porque eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Estamos creando, por decirlo así, tejido, ¿no? O comunidad científica.
Juan Ignacio Castillén, codirector del CIDAF UCM, coordinador por parte de la Universidad Complutense de este Centro de Información y Documentación sobre África y también pues creador y director del máster de titulación propia de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en los micrófonos de Africanía presentándonos estas jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que van a tener lugar en los días 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Un placer tenerte aquí en África.
Oye, pues igualmente un placer siempre hablar contigo, Rafael, y hasta la próxima.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pide o me explica.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Isa Rua Telum.
Autores de los más exitosos en Madagascar, como son Dama de Gary, en un afortunado dúo. Los encontramos aquí en una grabación de 1994 que se titula El regreso de los pescadores. Y así damos pie a la agenda de actividades de esta semana, que empezamos, como no, por las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que organiza el CIDAF-UCM. Próximos 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, en su salón de grados. Jornada sobre África ante la nueva geopolítica mundial. Asistencia libre hasta completar aforo y en streaming a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Y el tercer Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos se organizará el próximo 21 y 23 de mayo en Meknès. Tercer Congreso Internacional de la MEI, el Congreso Internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 21-23 de mayo en Meknès. Y la Semana de Literatura Guineo-Ecuatoriana, en su 12ª edición, tendrá lugar en Viena el 14 y 16 de mayo en la Universidad de Viena. En el número 2 de Spittelgasse, en la Universidad de Viena. 12ª Semana de Literatura Guineo-Ecuatoriana, 14-16 de mayo, celebrando los 30 años del párroco de Niafán. Y en Accra, la Galería de Arte Contemporáneo Adam. Hasta junio está en marcha la exposición de Option Sikamai en Yahunsvi. Cuya obra tiene como objetivo explorar y contextualizar el concepto de que el alma humana trasciende el ámbito físico a medida que nos involucramos en prácticas espirituales. Su trabajo se centra en la espiritualidad central del pueblo Shona de Zimbabue. Mayo-junio, exposición en Accra, en Ghana, en la Galería Adi. Option Sikamai en Yahunsvi. Y terminamos con el Congreso Internacional MOVE.net sobre movimientos sociales y tecnologías de la información y la comunicación, 15-17 de mayo en Sevilla. Organizado por el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social, con políticas de la Universidad de Sevilla, junto con la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativas, y con la colaboración de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Quinto Congreso Internacional MOVE.net sobre movimientos sociales y tecnologías de la información y la comunicación. Facultad de la Comunicación de Universidad de Sevilla, 15-17 de mayo. Y poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de nuestro compañero Juan Ignacio Castienco, director del Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos ha estado presentando las jornadas sobre África ante la nueva geopolítica mundial que van a acontecer los próximos días 21 y 22 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en su salón de grados. Bueno, esto, como sabéis, en el campus de Somosaguas. Como ya os hemos ido comentando, la asistencia puede ser presencial, libre hasta completar aforo en este salón de grados, o en streaming a través del canal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, donde además quedarán los vídeos registrados para su consulta posterior. Jornada sobre África ante la nueva geopolítica mundial, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, organizado por Ciudad UCM, 21 y 22 de mayo. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Castien y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Africanía.
Africanía.